Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La ministra de Vivienda se defiende en el Congreso de las acusaciones de inactividad para resolver la crisis de la vivienda en España. Lo novedoso es hoy que las críticas más duras le llegan de los partidos socios del Gobierno, incluido Sumar. Tensa sesión a la que asiste en la Cámara Baja Maribel Sánchez.
Acaba de comenzar ese examen a la ministra Isabel Rodríguez, en el que los propios partidos satélite del Gobierno la acosan por la falta de vivienda o los alquileres por las nubes. El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, le llega a decir que no basta con buenas intenciones, hay que actuar.
No vamos a parar hasta dar solución al problema de la vivienda.
¿Cuál es su solución, aparte de frases maravillosas y motivacionales? Tenemos que salir de esto y todo esto que podemos leer en una taza de desayuno.
Soluciones que, tanto para Esquerra, Podemos como Sumar, pasan por una mayor intervención del mercado topando precios, algo que se niegan a aplicar las comunidades gobernadas por el Partido Popular porque aseguran que reduce la oferta e impide que los jóvenes puedan pagar un alquiler y mucho menos comprar un piso. Una encrucijada de la que le está costando salir a la ministra de Vivienda.
Y también hoy, en el pleno de control en el Congreso, la ministra María Jesús Montero vuelve a adelantarse y anuncia que en breve se darán a conocer nuevas informaciones sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su novio.
La señora Ayuso debe dimitir, el señor Feijóo tendría que estar pidiéndole explicaciones y no estar permanentemente echando paletadas de tierra a todas las cosas que conocemos, que surgen, y me imagino que en los próximos días tendrán ustedes acceso a más información que a todos nos escandalizará.
Y cada vez se ve menos la tele en familia. Ahora el 70% de los jóvenes entre 16 y 29 años consumen películas y series a través de su teléfono y de manera individual. Es una de las conclusiones a las que ha llegado un estudio elaborado por The Family Watch junto a cuatro universidades madrileñas. Ana Huertas.
No hay más que uno.
¡No, papá, no!
¿Qué pasa?
Casi te sientes encima.
O Emily en París.
Pero vamos a ver, esto es lo que me falta.
No es una cosa u otra. De verdad estamos aquí.
Pilar,
solo
estas
para
fueron dos
persona.
De los contenidos más consumidos por los jóvenes españoles de la llamada Generación Z en 2023, que ven las pelis y series en su mayoría solos y prefieren contenidos de no más de 40 minutos. Según el estudio, a través de películas y series, los adolescentes buscan mejorar su autoestima sin ser conscientes de que los adolescentes que salen en las pantallas suelen estar interpretados por gente adulta, pudiendo generar una imagen distorsionada de lo que es un cuerpo adolescente y crear complejos en el espectador. Además, son personajes que no les representan ni en edad ni en situación socioeconómica, lo que hace pensar que visualizan aquello a lo que aspiran. Pero hay datos también muy positivos. Por ejemplo, en las series más vistas en 2023 por este grupo de edad, se promueve el respeto y las relaciones familiares como vía para combatir los problemas.
Y año de récord absoluto de peregrinos en el Camino de Santiago. 473.500 personas en lo que llevamos de 2024. Hoy en COPE, el arzobispo Monseñor Francisco José Prieto confía en llegar este año al 500.000 de compostelas entregadas.
Ahora mismo el destino de Santiago de Compostela como meta de peregrinos ya no solamente es el camino, que lo ha sido y lo sigue siendo históricamente, el camino de los caminos de Europa. Ahora mismo es el camino por excelencia a donde todos llegan, buscan, se acercan, caminan.
15 fotografías que tocan el alma y 15 relatos inspirados en ellas, escritos por personalidades del mundo de la cultura, el deporte o la gastronomía de nuestro país. Es la exposición itinerante La mirada del paciente de CINFA, que pone en valor a las personas que afrontan una enfermedad y muestra sin filtros su realidad. Puede visitarse desde hoy hasta el día 26 de octubre en la Plaza de Callao, en Madrid, y del 30 de octubre al 3 de noviembre en la Plaza del Museo Reina Sofía. Un homenaje de CINFA a los pacientes, a sus familiares cuidadores y a las asociaciones de pacientes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tras la euforia del Real Madrid anoche en Champions, se confirma la lesión de Rodrigo. Bruno Casar.
Fue la nota negativa en la victoria de anoche del Real Madrid, que acabó con el brasileño tocado, y se confirma que Rodrigo se va a perder el clásico Melchor Ruiz.
Sí, el clásico del sábado en el Bernabéu ante el FC Barcelona por una lesión en los isquios de su pierna derecha, lesión que se producía ayer en la jugada del tercer gol del Real Madrid que marcaba Lucas Vázquez. Que Fernández. El grado de la lesión de Rodrigo y el tiempo de baja se conocerá mañana después de que se le practique una resonancia.
Gracias, Melchor. Centra todo ya el Real Madrid en ese clásico del sábado. El Barça, por su parte, mira el encuentro de esta noche ante el Bayern de Múnich, para el que Hansi Flick tiene pensado alinear su 11 de gala, nada de rotaciones y con la única baja de Eric García, para recibir al equipo alemán que llega con su estrella Musiala entre algodones. A las 9 de la noche, Barça-Bayern de Múnich y Atlético de Madrid-Lille, para el que los rojiblancos tienen que anotar las bajas de Lenormand, Azpilicueta, Lenglet, Llorente y Barrios. En el 11 podríamos ver a Julián Álvarez, Griezmann y Sorloth compartiendo la punta del ataque desde las 8 y media. Lo contamos en tiempo de juego.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Se calcula, bueno, se estima, y en fin, que un jugador profesional de fútbol se da aproximadamente unos 2.000 cabezazos a lo largo de una carrera de 20 años.
Han chocado y, ojo, piden las asistencias rapidísimamente, en este caso el fútbol.
Vaya brecha, vaya brecha.
Sí, es que han chocado, ha sido absolutamente, a mí me da la impresión.
Ha
sido,
vaya brecha, está
depende,
sangrando, pero tremendo.
Evidentemente, de cuántos partidos haya jugado, ¿no? Pero claro, hasta el punto de 10 años de profesión, los deportistas de élite tienen un 50% de probabilidades de tener una conmoción cerebral debida a un solo cabezazo. Le pasó a Robin Lenormand, por cierto, en el último derbi en septiembre. ¿Qué consecuencias tienen para la salud tantos golpes en la cabeza? Pues el Clínic de Barcelona, junto a la Universidad de Barcelona, acaban de presentar las conclusiones de un trabajo muy interesante en el que han estudiado decenas de partidos de diferentes épocas, de entre el 74 y el 2022. A lo largo de estos 50 años han observado un aumento significativo de estos golpes y lesiones, a algo que podría producir en los próximos años o en el tiempo siguiente más casos de demencia, Parkinson y ELA. Déjeme hablar con el doctor Alex Iranzo, que es neurólogo del Clinic, es jefe del grupo de investigación en neurofisiología clínica del Instituto de Investigaciones Biomédicas y uno de los autores de este estudio. Doctor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Nos puede explicar, para empezar, qué pasa en la cabeza de un futbolista? Y ahora nos iremos a, porque lo que de verdad nos preocupa es que esto pueda pasar dentro del fútbol y también fuera, ¿no? Pero, ¿qué pasa en la cabeza de un futbolista profesional, bueno, también o amateur, de cualquier persona cuando recibe un golpe fuerte en la cabeza?
Bueno, a ver, evidentemente pues es un golpe en la cabeza, pero es que detrás tenemos el cerebro, ¿no? Y el cerebro, pues no tenemos un airbag en este sentido, y entonces va a sufrir el cerebro. Y por golpes repetidos de cualquier índole o traumatismos de cualquier índole importantes, pues ese cerebro va a sufrir. Y si lo va a hacer de manera repetida en gente predispuesta, pues puede haber que haya unas lesiones neuronales y acúmulos de proteínas que se llaman sinucleína y amiloide, que pueden a la larga predisponer a hacer ya una enfermedad neurodegenerativa de verdad, como una demencia, como un Parkinson o como una ELA. Es decir, son cerebros que van siendo dañados. Es como si usted pues vaya dándole cada día una patadita en la espinilla, ¿no? Pues cuando, si lleva años y recibiendo cada día 3 patadas en la espinilla, pues la espinilla al cabo de 20 años pues no va a estar normal, evidentemente.
Sí. Claro, yo cuando leí esta mañana acerca o parte del estudio, sí, pensaba y decía, claro, los chavales que tienen entre 18, bueno, no, 15 años, entre 15 y, no, y 35, 40 años, que juegan también a nivel, pues bueno, fuerte, no profesional, pero se dan golpes y tal. No sé si corren el mismo riesgo.
Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que vamos a ver... Nosotros tenemos, a nivel científico, tenemos que cuantificar, ¿no? Tenemos que cuantificar. Entonces, si usted quiere ver los jugadores o la gente que jugó fútbol en los años 50 y 60, ahora cómo están, los puede evaluar o mirando certificados de defunción, cómo uno clasifica o detecta al que ha jugado amateur. No está en ningún sitio registrado. En cambio, un jugador profesional que ha sido federado y que ha cobrado y que está registrado por las asociaciones es mucho más fácil de seguir. Entonces, nosotros podemos investigar y tener datos de lo que está realmente pues registrado, y son los jugadores profesionales. O si uno quiere analizar vídeos, pues bueno, es más fácil acceder a los vídeos, que puedes acceder a todos los partidos del año 74 del Mundial, pero yo creo que si uno intenta buscar los partidos que jugó, yo que sé, el Salamanca en el año 74, le va a ser imposible encontrar en las hemerotecas los partidos de Salamanca, porque no están grabados, los de Salamanca y los del Madrid y los del Barça. Entonces nosotros, a nivel pues el fútbol amateur, es imposible porque los amateurs no están registrados y no sabes quién ha jugado, y todo el mundo ha jugado fútbol, unos con más intensidad, otros con menos intensidad.
Pero bueno, es que leía también sobre la posible prohibición de cabezazos en las categorías infantiles o en colegios.
Bueno, vamos a ver, esto es un tema, si en Inglaterra, en Gran Bretaña, en Australia y en Estados Unidos desde hace 7 años a los niños de menos de 12 años no se les deja, está prohibido jugar con la cabeza. Y esto es porque usted me hablaba de 18, 20, 25 años, pero yo estoy hablando quizá de una edad más crítica, ¿no? De los 8, 12 años, que los cerebros todavía no están formados, están formándose y no son resistentes, son mucho más maleables o son muchos más, están más blanditos, ¿sabe? Entonces ahí cualquier golpe en la cabeza pues va a tener más repercusión de uno, de la misma persona que si tiene ya 23 o 25 años, o 17 o 18. No es lo mismo. Por eso la prohibición es en estos países es en niños de menos de 12 años.
¿El fútbol ha llegado tarde a hacerse estas preguntas? ¿O hay otros deportes en los que se ha investigado este...?
No. Vamos a hablar de lo que llamamos deportes de contacto. Y deportes de contacto, pues clásicamente son el boxeo, es el fútbol americano, es el hockey sobre hielo, son las artes marciales, son el rugby y son el deporte. ¿Vale? Entonces, desde el año 1928 existe el término de demencia pugilística. Es decir, se sabe claramente que los jugadores de boxeo están recibiendo impactos diarios brutales en el cerebro, pues tienen un elevado riesgo de hacer una demencia. Y otros deportes que hemos comentado, que son el fútbol americano, el hockey sobre hielo, hielo y algunas artes marciales, juegan con casco. Juegan con casco, esto ya está indicado el sentido común y la evidencia que está por ahí, lo que pasa que quizá no nos estamos dando cuenta o lo hemos querido tapar o no sé qué pasa, pero bueno, es algo evidente que está ahí y ahora pues empiezan a salir a que dicen Lenormand, oye, hace un mes, sí, el traumatismo craneoencefálico, pero hematoma subdural, ¿eh? O sea, hematoma subdural es un coágulo en el cerebro. Y vas viendo vídeos y realmente, o sea, es que cada 2 semanas tienes un traumatismo craneal y que el médico que tenga que salir a medio del campo a hacer una exploración neurológica porque uno ha caído al suelo, porque le ha dado la cabeza de otro jugador o el codo de otro jugador o la rodilla de otro jugador, lo ves cada más frecuente. Yo llevo, como cualquier aficionado, pero yo soy aficionado al fútbol, llevo 50 años viendo partidos de fútbol cada semana. Entonces, pues los que tenemos mi edad, pues si piensan un poco y miran, pues ahora es mucho más frecuente estos golpes en la cabeza que hace 20 o 25 años. Y entonces simplemente el estudio que hemos hecho ha sido, mira, coger 30 partidos del Mundial del 74, 30 partidos del Mundial del año 90, son 16 años después, 30 años de la Alemania 2006 y ahora que tenemos al lado el de Qatar 22. Y vamos a mirar 30 partidos, los vídeos y vamos a contar los golpes en la cabeza, las colisiones. Y realmente, pues la impresión que teníamos, pues se demuestra estadísticamente que en el del 22 pues hay una diferencia brutal de golpes en la cabeza y de balonazos respecto al 2006, al 90 y al 74 y así, y los del 2006 más del 74 y más que el del 1990 en Italia. Pero esto es algo que yo creo que el que lleva 50 años viendo partido de fútbol, pues se da cuenta, ¿no? No sé, ahora, y cada vez, o sea, antes había una pelota que estaba al aire y que tú eras el delantero y ves que el defensa la controlaba tranquilamente y decías, bueno, que la controle, yo no llego ahí y luego se la intento quitar. Ahora no. Ahora vas a por él a ver si llego antes y no llegas antes y le das, ¿no? Y a veces también ves a los porteros que salen también de una manera tan expeditiva, pues que se llevan por encima lo que hay, ¿no? Y en la primera jornada del Mundial de Qatar hay dos porteros que tuvieron que ser sustituidos en la primera parte por un traumatismo craneal. Es decir, cada vez se juega, el fútbol cada vez es más físico, es más competitivo, es más agresivo. Y el estudio nuestro es muy sencillo, es contar una impresión y después pues notas, o sea, nosotros no hemos evaluado enfermedades neurodegenerativas, siempre hemos dicho, ahora hay más golpes en la cabeza. Y bueno, más golpes en la cabeza, clásicamente, se ha demostrado en los jugadores profesionales de fútbol, que es lo más fácil de cuantificar, que al cabo de años pues tienen más predisposición que la población general de hacer estas enfermedades. Al cabo de 30, 40 años de retirarse.
No, y claro
pero
que
también, después, esto existe, pero también no hay que ser alarmista. O sea, el 95% de los jugadores de profesional, los que jugaron en los años 70, 80, etcétera, nunca van a hacer Parkinson ni demencia ni ELA. Ahora, hay un pequeño porcentaje que lo va a hacer y este pequeño porcentaje es más que la población general. Eso indica que es un factor de riesgo. Y luego también hay que subrayar que los golpes en la cabeza no son la causa de la demencia, sino sí, es un granito más de arena, claro, en la gente predispuesta.
Exacto. Doctor, le agradezco muchísimo su tiempo, don Alex Iranzo, neurólogo del... Le voy a decirlo todo seguido y rápido, a ver si me da tiempo.
Se lo digo yo rápidamente. Simple, neurólogo del Hospital Clínico de Barcelona y profesor de la Universidad de Barcelona.
Le agradezco mucho su tiempo.
Y aficionado al fútbol. Y socio del Barça.
Ah, pues muy bien, muy bien. Que le va muy bien este año, ¿eh? Enhorabuena por eso. Bueno, felicidades.
Veremos esta noche y el sábado.
Veremos. Un abrazo.
Se lo comento el domingo. Venga.
Y lo escucharemos en Tiempo de Juego. Sí, señor. Y cómo no. Oye, tenemos que hablar de Radio Televisión Española. Sofía Buera, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Ayer el gobierno aprueba un decreto, otro más, en el que dice que quiere romper el bloqueo del Consejo de Administración de Radio Televisión Española. ¿Qué cambia este decreto?
Pues mira, un decreto que, por cierto, acaba de ser publicado en el Boletín Oficial del Estado y que muy resumidamente lo que hace es rebajar las mayorías para elegir a ese Consejo de Administración sin contar con el PP y dar cabida a nuevos partidos que, casualmente, son los que sustentan al gobierno en el gobierno. Vamos a repasar algunos de esos puntos clave. Mayoría absoluta para renovar Televisión Española. El decreto lo que hace es rebajar esa mayoría necesaria para renovar el Consejo de Administración, pasando de 2/3 a mayoría absoluta si no se alcanza el consenso inicial. 2. Amplía el Consejo de Administración. Esto es decir, que el número de consejeros de Radio Televisión Española, que actualmente es de 10, pasa a ser 15. Estos van a tener un mandato de 6 años con dedicación exclusiva y no podrán ser reelegidos más de una vez. ¿Esto qué supone la distribución de partidos? Pues que mira, el gobierno, al pasar de tener de 10 a 15, puede llegar a controlar 11, incluido esos partidos que le apoyan. Los otros 4 miembros los seguiría eligiendo como hasta ahora
el Senado,
exacto, donde el Partido Popular tiene mayoría. ¿Y esto qué supone? Pues que el Partido Popular tenga muy poquita capacidad a la hora de bloquear, ¿no?, ciertas cosas que no le gusten.
Y los consejeros que están ahora, o sea, los actuales, ¿hasta cuándo van a continuar? ¿Cuándo salen? ¿Cuándo entran?
Pues mira, los consejeros actuales, el mandato ya ha expirado, ¿vale? Estamos en situación de bloqueo, pues van a permanecer en funciones hasta que se renueve ese consejo, pudiendo ser reelegidos por una vez. Mayor representación también hay parlamentaria, porque el aumento de consejeros va a poder incluir, como decíamos, a esos partidos de gobierno que sustentan al gobierno, como es el caso de Esquerra Republicana, de Junts o de Bildu, socios de Sánchez tras las elecciones, lo recordamos, de 2023. Y luego está el tema de la dedicación exclusiva de los consejeros. Uh-huh. Todos los consejeros van a tener dedicación exclusiva y van a estar sujetos a ciertas incompatibilidades, como no poder ocupar cargos parlamentarios ni otros cargos de alto nivel.
Y no te olvides que también va a haber más poder en la presidencia y que habrá un administrador provisional en caso de bloqueo, ¿eh? Que también es... Veremos, hija, porque, en fin, yo llevo escuchando esta mañana a Carlos explicarlo y es que a uno se le queda una cara de, en fin.
Es que, además, te cuentan tantas novedades que parece como que no estás entendiendo nada y en la práctica esto lo que supone es controlar de nuevo una institución muy jugosa.
Sofía, gracias.
A ti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Para mí penalti, ¿eh?
La Champions es así. No hay guión. Y cada partido es una historia por escribir.
Has dado en el clavo.
Este miércoles todo puede cambiar en un instante. Desde las 8:30 de la tarde en COPE, Atlético de Madrid, Lille. Barcelona, Bayern.
Maldini, yo le veo ahí en el Pepe y ya me tiembla la pierna.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte. Y después, todo lo que pasa en el campo y fuera de él, en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
Mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Pues para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En 2024, Naturgy reunió a un equipo experto en energía. Su misión... Ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
¡Esa nevera está demasiado fría!
¡Lavadora mejor en modo eco!
Es el equipo ahorro.
¡Termostato regulado!
¡Listo!
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy y empieza a ahorrar.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los comerciantes y hosteleros afectados en Delicias por las obras de la línea 11 de metro no van a recibir ninguna indemnización económica a pesar de la importante bajada en sus ventas y la pérdida de clientes que están sufriendo. Algunos de los negocios han reconocido perder hasta un 30% en su facturación, lo que ha llevado al cierre de algunos locales en apenas 2 meses y medio de trabajos en la zona. Las ayudas directas eran una de las peticiones que los afectados habían trasladado al Ayuntamiento de Madrid, que sí va a poner en marcha otro tipo de medidas para paliar de algún modo estas pérdidas económicas. Una de ellas es la utilización de las vallas de las obras como lonas publicitarias para dar visibilidad a los negocios que no tan menor número de clientes. Una iniciativa que ve con buenos ojos Josep Antonio, que tiene una óptica en esta zona.
Lonas o carteles, pero que indiquen qué negocios están en ese pasillo, por decirlo de una manera, viene bien, por lo menos para que la gente, porque de hecho todos los días viene alguien a preguntar por dónde tiene que ir a multitud de sitios. Ya que no pasa la gente, por lo menos el nombre esté disponible en alguna manera.
En cuanto a la supresión de algunas tasas, como la de basura, que era otra de las peticiones de los comerciantes, de momento está en el aire tras la Comisión de Economía y Hacienda celebrada en la tarde de ayer, como nos comenta COPE Josep Antonio.
Como las tasas de basura van con el IBI, si no me equivoco, pues nada. Sí que, por ejemplo, como hay muchos locales que son bares, podría verse el tema de la tasa de ocupación de la vía pública. Pero al resto es un poco alguna bonificación, el condonarlo o el pararlo. Pero claro, al final de todo lo que pagamos es una pequeña parte.
Pues veremos si se va solucionando el día a día de estos comercios y locales afectados, porque las obras tienen prevista su finalización en mayo de 2025. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Ahora es momento de conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Ahí está José Antonio Pedrosa. José Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues a esta hora, momento muy tranquilo en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tráfico fluido y cómodo y sin incidencias. Además, también las rondas, tanto M40 como M50 y M45, están totalmente despejadas. Eso sí, desde la dirección de tráfico les pedimos, como siempre, mucha prudencia al volante.
Muchas gracias, José Antonio.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado. Natur
Tierra. No más cambios de humor ni bajones de energía con el triptófano con esvalguanda de Natur Tierra. Te ayuda ante situaciones de estrés y mejora tu estado de ánimo. De venta en supermercados y grandes superficies con la garantía de Laboratorios Sincha Diet. Complementa tu vida, Natur
Tierra. Avis es una empresa tecnológica sólida, fiable y cercana. Acompañamos a pymes y despachos profesionales en su proceso de transformación digital. Adis, tu socio tecnológico.
Los días 31 de octubre y 2 de noviembre no te pierdas el Requiem de Mozart en el Auditorio Nacional.
Disfruta de una de las obras más representadas de la música clásica.
Venta de entradas en fundacionexcelencia.org.
Recuerda el 31 de octubre y 2 de noviembre el Requiem de Mozart en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con excelencia.
En Rujamar, nuestras gallinas viven la buena vida.
Y tú también.
La primera granja en España 100% libre de jaulas, con huevos ecológicos, camperos y de suelo, directos del corral a tu plato. Y con nuestro código QR descubre la historia de cada huevo. Rujamar, huevos frescos de gallinas felices.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901 30 20 10.
Hay muchos cars. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¡Oh, oh, oh! ¿Te parece pronto para reservar tus comidas y cenas de Navidad en Restaurante La Madreña? Pues no, es el mejor momento. Restaurante La Madreña, en Paseo de la Castellana 78. Pucheros, cachopos, gourmet, carnes, hamburguesas, pescados.
Esta Navidad, reserva en lamadrena.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
La boca juega un papel fundamental en nuestra salud y bienestar general. Evita muchas enfermedades y eleva nuestra autoestima. Es importante mantenerla sana y también bonita. Y de eso saben mucho los profesionales que se encargan de la clínica Oliver y Alcázar, especializada desde hace 35 años en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética dental. El doctor Carlos Gómez Oliver es el director médico de la clínica Oliver y Alcázar. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Cuéntenos, ¿qué ventajas tienen los implantes de carga inmediata frente a los tradicionales?
Pues siempre lo digo, que sobre todo es para el paciente la comodidad, la falta de agresividad y la rapidez. Todos queremos inmediatez en los tratamientos. Estos implantes son lo más rápido que hay. En muchos casos, en una semana, tiene la prótesis definitiva colocada mientras está con un provisional. Y en los casos mucho más complicados que con los implantes tradicionales, que siguen funcionando perfectamente, tardan hasta un año y medio con injertos óseos, colocación de implantes, injertos de encía. En un mes lo solucionamos con la prótesis definitiva colocada para devolver la sonrisa cuanto antes.
Doctor, ¿se realizan con sedación? ¿Y cómo solucionan aquellos casos en los que el paciente tiene muy poco hueso?
Mira, la sedación es opcional para el paciente porque la mayor parte de nuestras intervenciones son muy rápidas y muy poco cruentas. Como he dicho, no usamos bisturí, no damos puntos, no hay sangrado. Uh-huh. Pero si el paciente quiere sedación o es una intervención más complicada, por supuesto que tenemos sedación. Desde hace muchos años, que lo anuncian ahora como una novedad, nosotros uh-huh. llevamos más de 15 años con la sedación. Y los implantes para los pacientes con muy poco hueso, esos huesos necesitan injertos de cadera, que tienen 3 milímetros de hueso, lo solucionamos con los implantes corticales, que son también de carga inmediata, o sea que en el mismo tiempo lo tienen terminado.
¿Y qué otros tratamientos de estética dental ofrecen en su clínica, doctor?
Todos. La ortodoncia invisible, con Invisalign hasta ahora y ahora con la nueva Spark, que es más económica para el paciente, las carillas, el composite de silicato, circonio, los blanqueamientos dentales. Todo, que nos consulten porque sus casos tienen solución y les hacemos un buen diagnóstico. Somos una clínica familiar, mi hijo es el otro cirujano y ahí vamos a seguir y siempre les atendemos nosotros.
¿Y ofrecen facilidades de pago, doctor?
Sí, por supuesto, esa sonrisa la queremos cuanto antes en la boca de sus pacientes y claro que les ofrecemos facilidades y financiación.
Muchas gracias, doctor Carlos Gómez Oliver, director médico de la clínica gracias. Oliver y Alcázar, que está a tu disposición en la calle Velázquez 89, también en la página web oliveryalcázar.com o llamando al teléfono 91-564-6686, 91-564-6686. Hasta la próxima, doctor.
Próxima, buen día.
Y te cuento también que 1.100 efectivos van a integrar el dispositivo de seguridad que va a poner en marcha la delegación del Gobierno para el partido de la Champions League que disputan hoy miércoles el Atlético de Madrid y el Lille en el Estadio Metropolitano. El partido va a comenzar a las 9 de la noche. El operativo se encargará de vigilar las zonas aledañas al estadio para prevenir incidentes, pero no te lo pierdes porque en tiempo de juego, a partir de las 8 y media, tienes todos los detalles de este partido. Y nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay mucho más en Herrera en COPE desde este momento.
Importante, relevante. Patricia Rossetti, buenos días.
Hola Alberto, buenos días.
Tenemos una última hora del caso Koldo, que sitúa a Ábalos ¿dónde?
Pues lo sitúa camino del Tribunal Supremo porque el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, eleva la exposición razonada al Supremo para investigar a José Luis Ábalos por su papel principal en la organización criminal de compra de las mascarillas. El juez encuentra indicios fundados y serios en el papel principal de Ábalos en esta organización criminal que supuestamente se lucró con la venta de las mascarillas durante la pandemia. En la exposición que envía al Supremo, Ismael Moreno atribuye a Ábalos una imputación clara y concreta a través de una serie de indicios que evidencian su presunta participación en delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohechos. Por su condición de aforado, él no puede investigarle y por eso envía el caso a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a la Sala Penal. Y lo que hace también el juez es enviar el testimonio íntegro de las actuaciones para que sea el Supremo, la Sala de Manuel Marchena, quien se pronuncie si debe asumir toda la investigación, todo lo que está siguiéndose e investigándose en la Audiencia Nacional o únicamente en el caso de José Luis Ábalos porque es aforado.
Ahí, entiendo que no ha dado tiempo a que reaccionen ni Partido Socialista, ni Partido Popular, ni Vox, ni Sumar.
Bueno, la reacción ya creo que la tienen hecha de antemano, pero no porque esto se ha producido ahora mismo, aunque es una noticia que llevábamos días esperando.
Oye, pues seguiremos de cerca toda la información. Gracias, Patricia.
A ti, Alberto.
Pues éramos pocos y... Madre mía, qué noticia. Déjeme de todas formas que vayamos recopilando información y que a lo largo del día le vayamos manteniendo al tanto. Descuide que aquí con COPE va a estar informado de todo al segundo. De todas formas, acompáñeme a Estados Unidos. Vamos a la frontera con México, que es una frontera bastante larga, una frontera de 3.185 kilómetros de longitud, por lo que en los 4 años de presidencia de Joe Biden han cruzado 10 millones de personas sin documento. Esa frontera es una de las claves de las próximas elecciones a la presidencia. Y allí se encuentra mi buen amigo madrugador, como siempre, David Alandete. ¿Qué tal? Buenas tardes desde España. Buenos días desde allí o madrugadas.
Sí, buenas madrugadas, exactamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, ¿llevas 3 días en la frontera?
Sí, he estado 3 días aquí cruzando entre El Paso, que está en Texas, y Ciudad Juárez. Esto lo llaman la frontera más peligrosa del mundo. Y aquí llevo 3 días, sí.
Y descríbeme cómo es, cómo lo has visto.
Bueno, está todo en una situación de muy tensa espera. Porque, a ver, aquí había un ritmo de cruces tremendo, ¿no? Esto es una ciudad, en realidad, no son dos. Es una ciudad separada por un muro. Ese muro, bueno, que en realidad son planchas de metal que con el cal aún a fecha de ahora, ¿no? En octubre, aunque lo toques quema, ¿no? Para que no salte la gente. Concertina. Que luego vemos la frontera de España y nos parece, bueno, la concertina, ¿no? O sea, esto son metros y metros de concertina, ¿no? La última vez que vine, que sería hace 3 o 4 años, había muchísima gente esperando en Juárez desesperada. Ahora hay como un silencio, se entrega a la gente, pero vienen pocos porque saben que Biden ha implementado un programa de deportaciones muy, muy, muy estricto, ¿no? Y bueno, pues hay gente que se está entregando, pero no tanta como antes.
Sí, escuchaba a Kamala Harris hablando de, de inmigración en todas las entrevistas que ha ido ofreciendo durante estos días y que parece que políticamente pues puede que no le hayan servido de mucho, quizás lo contrario. Y claro, pues es que una de las demandas del pueblo americano es que haya cierto control o regulación de la inmigración. Yo sé, y volvamos al paso, que ha pasado un día con Rubén García, que es el hombre detrás de la Casa Anunciación, que es un refugio clave para migrantes. Tengo entendido, pues no lo conozco. Allí le llaman el santo, ¿no?
Bueno, así se le apoda, el santo de la frontera. No, no es algo que te diga yo, ¿eh? Hasta la prestigiosísima revista del New Yorker le llama así. Le hicieron un perfil hace tiempo y pues sí, es un laico católico que desde 1978 lleva acogiendo a inmigrantes. Él se dio cuenta un día de que en la frontera no había refugios que albergues que dieran, pues abrieran sus puertas a inmigrantes y nos ha recibido y la razón de mi visita es que, a pesar de todo lo que te estoy contando, uh-huh, y de que se dedica a darle comida, una ducha, ropa, a gente que ha recorrido, pues imagínate, desde Venezuela hasta México y para entrar en Estados Unidos a pie.
Madre mía.
Pues le quieren meter en la cárcel. El estado de Texas ha decidido que está participando él en la trata de blancas.
¿Qué me dices?
Sí, pues el fiscal general de Texas, que se llama Ken Paxton, pues lleva desde hace un tiempo diciendo que esta ONG católica es una parte de una red de trata de blancas, simplemente porque les da a aquellos que entran la oportunidad de tener un sitio en el que dormir. Claro, porque les está ofreciendo dónde quedarse. Entonces, para las autoridades de Texas, esto es participar, algo que yo no entiendo. Estoy hablando con él toda una mañana y siguiéndole, porque yo te digo, lo que yo he visto en su red de albergues, que están todos en iglesias y viejos conventos, no es una red de trata de blancas, desde luego.
Ya. Oye, y cuéntame la historia de con la madre Teresa y su conexión, porque me has comentado que era increíble, pero no me has comentado mucho más.
Bueno, pues sí, él, digamos que cuando crea la Casa de la Anunciación, que primero era una habitación en el segundo piso de una casa que tenía la diócesis de aquí del Paso, al lado de la frontera, y albergó a una persona, te estoy diciendo en el 78. Desde entonces hasta ahora, él ha albergado a 1 millón de inmigrantes.
¿Qué dices? ¿Un millón?
Te digo, gente... Un millón. Ten en cuenta, Alberto, que aquí en esta frontera en 4 años han entrado 10 millones. O sea, en 4 años, te estoy hablando desde el 78. Entonces él, cuando decide hacer esto, le escribe una carta a la madre Teresa, porque la había conocido en una visita que ella había tenido al Paso antes, y la madre Teresa le dice, simplemente, hermano, anuncia la buena nueva. Entonces él decide llamar a su red de albergues la Casa de la Anunciación, ¿no? Y la diócesis le ha ido dando albergues, viejos conventos que ya no se utilizan, y ahí en este momento tiene a 250 personas. En su punto de máxima afluencia de inmigrantes llegó a tener a 1.500 aquí a la vez.
Madre mía. Oye, ¿y cómo es el perfil de los inmigrantes ahí? ¿Cómo son? ¿Cómo viajan? ¿Cómo llegan?
Pues mira, yo he estado hablando con bastantes. Durante muchísimo tiempo han sido, sobre todo, inmigrantes centroamericanos que han venido con sus familias huyendo de la Mara, huyendo de, digamos, las amenazas de violencia que ha habido en sus países. Lo que me he dado cuenta últimamente es la gran afluencia que hay, primero de cubanos, después de colombianos y después de venezolanos.
Bueno, de hecho te encontraste unos que, claro, eso te iba a preguntar, que tienen un mensaje para los políticos españoles, sobre todo que admiran a Maduro.
Sí, exacto. Digamos, estuve hablando con una familia de inmigrantes. Fíjate, esta historia es paradigmática un poco de lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Dos personas, madre y padre, con dos niños que salieron de Venezuela cuando eran bebés, uh-huh, cruzan el tapón del Darién, que es ese tapón de selva que está justo al norte de Venezuela, que es la zona más peligrosa de cruzar, porque es muy difícil, es pura selva, ¿no? Fíjate si es difícil, que no se puede ni construir una carretera para recorrerla. Subieron Centroamérica, después México, y ahora están aquí esperando en un limbo. Claro, ellos han sido perseguidos porque el marido hizo oposición a Maduro y eso pues parece ser que te condena a ser un exiliado, ¿no? Y yo estuve hablando con ellos ayer y les dije, oye, ¿y por qué no vais a España? Me decían, bueno, mira, preferimos estar aquí en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, ¿qué es? O sea, el sitio más peligroso. Te digo, Alberto, yo he estado en Gaza, en Siria, y Ciudad Juárez es el sitio más peligroso en el que está.
Sí, ¿eh?
Y están ahí, esperando. Sí, sí. Es que aquí la vida vale muy poco, muy poco. Aquí te secuestran, secuestran a los inmigrantes, desaparecen mujeres, desaparecen niños. Bueno, es realmente muy peligroso, ¿no?
Ya.
Y este inmigrante venezolano me decía, bueno, yo no quiero ir a España porque he escuchado a varios políticos allí que apoyan a Maduro. Entonces a mí me da miedo porque yo me voy de Venezuela porque me están persiguiendo. Entonces pues prefiero esperar aquí y algún día entrar en Estados Unidos.
Madre mía. Bueno, oye, mañana me hablas desde allí del paso, ¿no? En nuestra sección de miradas que tendremos a las 10:40 de la mañana.
Sí, aquí estaré en el paso.
Perfecto, vamos a hablar de deepfakes y de audios que se están replicando y simulando la voz de Trump, de Kamala y, en fin, lo que puede suponer esto en unas elecciones. David, amigo, mañana hablamos, gracias.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
No sé si usted fuma. Si fuma le interesa el decreto que se aprobó ayer martes en el Consejo de Ministros que reduce la presencia de colillas de tabaco que se tiran en los lugares públicos. Es un decreto que va a permitir que los alcaldes de las ciudades costeras limiten, y lo entrecomillo, ahora verá por qué, fumar en sus playas. Según la normativa que ha elaborado el Ministerio de Transición Ecológica, van a poder hacer efectiva esa limitación a través de ordenanzas municipales, con multas, ojo, a partir de 2.000 euros. Este decreto además parte de la directiva europea, de una directiva europea para recibir el reducir el consumo y la dispensión de plásticos de un único uso, para que en 2030 hayan desaparecido por completo, que veremos. Bárbara Archilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Alberto?
Se está dando un paseo para ver cuántas colillas hay por ahí, ¿no?
Sí, 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 además las estoy contando, porque mira, en todo el recorrido que llevo no he encontrado una maceta donde no haya una colilla,
¿Ah, sí?
O dos, o tres, o diez. Todas las macetas de los árboles aquí en la ciudad de Madrid, estoy al lado ahora mismo de una salida de metro, que es uno de los puntos calientes, y he contado 24 colillas, solo alrededor, cerca.
Puntos calientes, pero, dice, porque salen del metro, se fuman el cigarrillo y lo tiran, o llegan al metro y lo tiran justo antes de entrar, ¿no?
Eso es, tanto para entrar como para salir, pues uno ya dice, aquí lo dejo, que no puedo entrar. O aquí lo enciendo y bueno, y si tengo algún residuo lo tiro. Pero es que yo pensaba que el punto caliente no sería una papelera con cenicero, porque yo digo, bueno, pues la gente usará el cenicero. Pues no, he contado en esta que me encuentro ahora mismo hasta 15 colillas, a pesar de tener un cenicero disponible para arrojarlas. Bueno, cada año se venden en España unos 2.000 millones de cajetillas de cigarros. Haz el cálculo, 7.500 millones de filtros de tabaco de liar. Todo esto lo juntas y acaba pues en el suelo de ciudades y de playas.
No, claro.
Y es que, de hecho, las playas, el problema que tienen es que las colillas el 40% pueden acabar en el mar. Y tú piensas que el tabaco es muy perjudicial tanto para la salud, pero también para el medio ambiente, por los filtros que tiene, sí, los plásticos, los microplásticos que tienen la celulosa de esos cigarros, y a eso, bueno, súmale las sustancias tóxicas, el tabaco como la nicotina, el arsénico, metales pesados, en fin. Sí. Muchísimo que tiran por ahí.
Y sobre todo, claro, que al final, pues hombre, y lo que demuestra es la poca conciencia que tenemos todos, ¿eh? Porque en algún momento, y está fatal, pues se te ha caído un papel porque no lo has visto, y lo que debemos es tirar toda a la papelera. Bueno, lo primero que debemos es no fumar, pero en fin, en eso me incluyo yo también, ¿qué le voy a hacer? Hija,
pero que es que aparte de esta medida, Alberto, no solo las multas de 2.000 euros a quien tire colillas, hay una segunda parte en todo esto. Para reducir el impacto ambiental van a tener que cambiar la forma de fabricar estos cigarros, ¿no? Porque la idea es que definitivamente desaparezcan los tóxicos en 2030. Así que van a tener que cambiar la forma de hacerlos. También los recipientes en los que el fumador se puede deshacer de ellas. Van a tener que poner más o de otra manera, porque está visto que el cenicero aquí no funciona. Y luego van a tener que financiar las propias empresas de tabaco la limpieza de esos vertidos, de esa basura que se dispersa. Y lo van a hacer pues a través o bien de las empresas públicas o bien con empresas que ellos mismos van a crear a posta. De hecho, se ha creado una plataforma llamada Ábora en la que ellos van a asumir estos costes asociados a la limpieza de transporte y al tratamiento de residuos. Pero en fin, veremos, porque la idea es caminar hacia ese 2030, sin plásticos y sin microplásticos y sin colillas de paso.
Bueno, veremos. Multas a partir de 2.000 euros. Le recuerdo. Bárbara, gracias.
Nada, a ti, hasta luego.
Turned out as a liar, I'm walking on wire. Smoke rising high, but the coals keep on burning. Since you've been gone, girl, it just ain't working. No, it ain't working. 'Cause I'm so tired of love.
Jorge Busto, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto?
Oye, tenemos a protagonista de Tu Boca. Habrá tenido que cambiar el monólogo corriendo, ¿no?
Sí, bueno, vamos a hablar de Radio Televisión Española, del asalto, el reparto del botín para lo que les queda en el convento, cagarse dentro, es el lema, sálvese quien pueda y tonto el último, y a pillar lo que se pueda mientras se pueda. Pero luego, claro, la Audiencia Nacional acaba de pedir al Tribunal Supremo que se impute a Ábalos. Y claro, la imputación de Ábalos, que sabíamos que se iba a producir, pues introduce mucha más tensión en el Ejecutivo. Esta mañana he estado siguiendo la sesión de control al Congreso. El gobierno no estaba, pues ha ido a Portugal. Y estaban ahí Bolaños y María Jesús Montero intentando defender el fuerte como podían. Pero la cosa sigue sus pasos. La justicia es lenta pero inexorable.
Bueno, pero ¿tú crees que ya tendrán preparados los papeles para salir a decir lo que tenían que decir, no? Porque si ya veíamos que esto iba a producirse.
A ver, es que han tenido que cambiar el relato. Porque al principio el relato era que los jueces eran fascistas. Pero claro, cuando llamaban fascista a la Guardia Civil, a la UCO, a todo, pues se les cayó ese relato con el informe demoledor y con los que van a salir. Y ahora el relato es: somos más contundentes que el PP. Yeah. Hoy María Jesús Montero, Bolaños hablaban de Rato, de Zaplana, de cosas de hace 20 años para intentar que los que todavía se creen la propaganda del gobierno comparen y crean que salen ganando en la comparación. Yeah. Para la gente quiere cuenta, que se rinda cuentas de lo de ahora, no de lo, claro, del pasado, que ya se rindieron.
Claro. Oye, pues te escucho ahora con mucha atención. De todas formas, te voy a decir una cosa. Se te da muy bien venir corriendo sin aire y hablar, pero vamos, sin pararte. Pues ni te lo he notado yo, pero porque tengo un toque con el sonido, pero se te da de lujo, que has corrido mucho por la escalera, ¿no?
Bueno, es que estamos siempre corriendo, pero esto es entrenamiento tertuliano. Soy el Vinicius de la improvisación, ¿sabes?
Jorge Bustos, amigo, gracias.
Venga, un abrazo.
Te escucho. Tará. Yo que usted no me perdería Mediodía Cope, las palabras de mi amigo Jorge Bustos, también de Pilar Cisneros. Más tarde viene Pilar García Muñiz, estará también informado con Ángel Expósito y con la Champions, y mañana UEFA. De todas formas, déjeme que ordene todo esto para que mis compañeros puedan contarle todas estas cosas con un poquito de orden, porque tengo muchos papeles por aquí. Y mañana nos escuchamos, a las 6 de la mañana, si le parece. Hasta mañana.
Carlos Herrera.
En x@herreraencope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 600.